a 3 de la tarde.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
¿Estás pensando en mejorar tu invernadero? Vuelve InfoAgro Exhibition, la Feria Internacional de Agricultura Intensiva, donde encontrarás a las mejores empresas de construcción de invernaderos. InfoAgro Exhibition, del 21 al 23 de mayo de 2025, en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
En Nido ofrecemos residencias con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Todos los gastos incluidos, salas de estudio, gimnasios, eventos todo el año, seguridad 24 horas y mucho más. Reserva ya desde 655 euros mes y que no se quede sin su habitación para septiembre de 2025. Dale a tu hijo el mejor entorno. Reserva ya en nidoliving.com.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva este miércoles a Aguadulce, Almería, donde se inaugura la quinta edición de InfoAgro Exhibition Almería, la feria agrícola más importante de agricultura intensiva. Se celebra cada 2 años y a ella acuden empresas relacionadas con el sector de España, Europa y América.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este miércoles, desde las 9:30 de la mañana, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, con el patrocinio de InfoAgro Exhibition Almería 2025.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? ¡Qué guay!
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica 2 premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso River.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10:05, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía.
Reconozco que por primera vez en muchos años no he visto absolutamente nada del Festival de Eurovisión. Y oiga, eso que me llevo. No es que me interese lo más mínimo ese pseudo concurso, pero otros años lo he comentado por YouTube con mi mariquilla para reírnos un poquito. Pero este año ni eso, porque me tocó quedarme de niñero y mis 3 niños dan más espectáculo que los que cantan en Eurovisión de aquí a La Habana. Eurovisión se ha convertido en una mezcla de show político, social y generacional, donde ya lo que menos importa es lo que se canta. Alicante. Allí se están viendo además algunas escenografías y algunos vestuarios que con un par de buenos cuplés y un popurrí buenecito se cuelan en la final de Chirigota del Falla en cualquier año, sea cual sea la competencia. Y antes por lo menos se votaban entre los países, que eso era otra hojana gorda, porque los nórdicos se votaban siempre entre ellos y a nosotros nada más que nos votaba Portugal, pero siempre y cuando cumpliéramos con el cupo mínimo de toalla que le teníamos que comprar en Villarreal de San Antonio, que si no, ni eso. Y ahora ya vota la gente por teléfono, que ya hay que estar aburrido para tirar 2 euros en un mensaje de móvil para votar a Estonia o Liechtenstein. Y claro, con eso puede ganar cualquiera, menos España, eso sí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no ir más a ese mamarracho de festival, porque para quedar el penúltimo, saca uno una comparsa algo desafinadita y se apunta al Falla, que la fianza es más barata, que nada más que son 300 euros por agrupación. Además, en el Falla, quedando penúltimo, te puedes llevar un premio Loturia, que es como se conoce científicamente al carajo de mar, porque en Eurovisión no nos traemos ni una toalla del hotel de Basilea. Hace unos años me pareció poco serio mandar a Chiquilicuatre a Eurovisión, pero con el paso de los años me estoy dando cuenta que es lo mejor que hemos podido hacer en toda la historia, porque al cachondeo se le combate con cachondeo. España ya puede hacer el pino que no va a ganar nunca más. Además, esto ya está montado de tal manera que hacen semifinales, como si fuera el Falla, pero nada más que para los países más tiesos, los que pagan menos Eurovisión.
¿Cómo en el Falla?
Andorra tendrá que pasar 3 fases previas y un ensayo general fuera del Falla, pero países como Reino Unido o España vamos directamente a la final, aunque Andorra presente otra vez el Waterloo de ABBA y España lleve el baile del pañuelo de Leonardo Dantes. Y este año, otra vez, nuestra representante Melody, que lo ha hecho de maravilla, y desde aquí la felicitamos, sí, ha quedado la antepenúltima con 37 puntos, que hasta el Cádiz, con la temporada que ha hecho, ha sacado 52.
Hombre,
alguno dirá que Melody estaba para ganar, pero yo creo que es que repitió canción en la final. Y la superaron todos los demás. Pero
eso ha sido Yuyu, eso ha sido Yuyu. No,
yo creo que ha sido eso. Pero yo creo que es que de Eurovisión hay que irse. Y además hay que montar en el mismo día otro festival de la canción, pero de cachondeo. Hoy en día ir a Eurovisión es ruina para cualquier cantante. Y no será por calidad, porque hemos llevado gente como la mismísima Melody, Pastora Soler, pero incluso llevando a esta gente, no pueden ganar 4 tíos de Macedonia vestidos de lavadora. Lo dicho, Melody, yo que tú no salía el año que viene. Como mucho, una callejera, para la calle.
Mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa del Yuyu. Son las 3 y 7 minutos. Estamos en directo. Hoy es lunes 19 de mayo. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yuyu. ¿Tú quieres anunciar algo?
Yo no quiero anunciar nada.
¿No has dicho nada? No, sigue.
Don David Algo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pero esta que es de indirectazón, ¿qué está
hombre,
pasando?
Bueno,
yo no me entero de nada.
A ver, repite el final de lo tuyo, de tu speech.
No, yo al final yo digo, yo he dicho...
Habrá que retirarse, o sea, ¿cómo hemos dicho?
Que Melody, que saque algo para la calle.
Vale, y si no, que hay que retirarse.
Y si no, que hay que retirarse. Yo no,
ha dicho otra cosa,
Yo te digo una cosa.
Yo he dicho de cachondeo, digo, que a lo mejor Melody no ganó porque repitió letra en la final.
Sí, sí, después.
Yo soy...
Eso se está de moda ahora.
Yo soy...
Después si tenías que hacer una nueva.
Tradición española y yo me borro del concurso ese pestoso ya.
Por favor,
la verdad es que no sí. Y esto ya es geopolítica.
Pero digo en serio, yo creo que en serio, esto hay que quitarse. Entonces,
sí, porque final,
antes ganaba la calidad, antes podía ganar una calidad, siempre estaba la afinidad esa de países, ¿no? Pero ahora... Ahora vamos a ganar la vida, ¿no?
Nosotros España, cuando dependemos de nosotros, lo ganamos todo. Ganamos la Eurocopa, ganamos el Mundial, ganamos el Roland Garros, pero cuando dependemos de que los votos los de Azerbaiyán, pues entonces no.
Y además
no,
votos, eso, votos que eso. Se pueden comprar,
los
votos
cazajos.
Que se pueden comprar.
También.
¿Tú quieres un
cazajo? Yo cuando escuché ayer a Netanyahu, que es el presidente de Israel, diciendo que Israel ha hecho una gran inversión en Eurovisión y vi la cantidad de votos que no eran normales que se llevó Israel, digo, esto está comprado. O
sea, entre ellos los nuestros, que si España lo votó.
Si una persona pero puede votar 20 veces, pues se gasta 20 euros pagado por no sé quién y efectivamente esa canción, que no valía mucho, pues se llevó casi todo.
Pero si es legal, si claro, es legal, claro, y si claro, los términos y condiciones, claro. Si nosotros digo, estamos entrando en el juego y aceptamos los términos y condiciones, es culpa de nosotros
de
que queremos entrar, ¿no?
Pues ya no vamos a ir más. Yo me borraba.
Yo ya no iba más.
Sobre todo por la calidad que ha habido, por la calidad que ha habido, porque era, bueno, ya te digo, yo siempre defendí al Chiquilicuatre porque fue uno de los
yo,
que de
yo
verdad
también,
nos reímos, fue la mayor crítica.
Nos reímos, fue una crítica social brutal,
exacto,
que ironía, y además que se ha quedado en el acervo popular, todos nos acordamos o no del Robocop, o sea,
que pero que Melody ha estado genial, Melody de
mira,
verdad.
El que
serio,
vea ese concurso pensando que es un concurso de música está equivocado. Eso ya es un concurso de otra cosa.
Hombre, antiguamente sí, ¿no?
Y vosotros de las redes sociales.
Antiguamente sí lo era, pero ahora hay mucho componente social.
Claro, político,
mucho reivindicativo, sí, muy político.
Y además, yo perdonadme, pero yo estoy aburrido ya, por poner otro ejemplo, el de los Oscars, ¿no? O el de los Goya, que también, nos pone más cerca. Si vamos a hablar de película, hablamos de película, pero no me metáis 20.000 mensajes que no tienen nada que ver, con algunos seré más afín y con otros menos, pero aquí vamos a jugar la calidad de las películas, sí, ¿no? Y tal.
Yo no sé quién salió que se hizo viral, la memoria ahora me falla, mira que me acuerdo mucha cosa, pero hubo un vídeo viral de un artista, un cineasta, no me acuerdo quién fue exactamente, pero allá por los años 80, ¿eh?, diciendo que a las galas de los Oscars había que ir, porque esto no es nuevo, cuando Marlon Brando mandó a una india a recoger el Oscar, quiero decir que la...
Que Marlon Brando tampoco que fuera...
Claro, que estas cosas siempre se han convertido en cosas políticas y en cosas sociales y tal, y hubo un cineasta, que no me acuerdo quién fue, a lo miraré, que dijo claramente que esto es una cosa de película, que aquí hay que venir a agradecer el premio, el cine y tal, que los discursos políticos y los discursos sociales, decía la gente, no me refiero a esto de lo de Israel, sino que esto a lo largo de la historia, ¿no? Que decía este hombre que no aprovechéis este tipo de cosas para
el presidente del gobierno ya habló de proclama ya de que estamos ya a nivel el presidente del gobierno ha sido noticia hace dos horas que ya el titular es que Israel no debería participar en Eurovisión, ya está pidiendo que nos salgamos, así que imagínate dónde nos estamos metiendo.
Lo único indiscutible
es lo de Israel ahora, quiero decir, yo no es que me parezca ni que lo digan, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una guerra de por medio y se puede medio...
Pero Rusia tampoco la echaron,
pero Rusia tampoco, pero si tú quitas guerra, quita no sé cuánto, ya es situación política de uno, situación política de otro, y al final se convierte todo esto en proclama política, que no digo que no haya discursos justos, oye, que cada uno puede, pero que yo qué sé, que llega un momento que aburre.
Que aburre y que pierde el sentido.
El año de Chanel ganó Ucrania, y la gente votó a Ucrania, no por la canción, que era malísima, sino porque Ucrania había sido invadida. Entonces hay una serie de razones geopolíticas por las que la gente vota, y la gente no vota una canción bien hecha. De hecho, te digo una cosa, España quedó la antepenúltima, pero había 7 o 8 canciones más malas, ¿eh? Y sin embargo, cuanto más friki una canción, tú estás en tu casa con tu móvil y dices, voy a votar a la más fea, a esta que está pegando sarto ahí volando por el...
Por eso, buenas tardes, hay que confiar en la oficina del Chano y mandar a los artistas que yo mando.
Hombre, un
Paquito de la flauta, Montserrat Cállate.
Montserrat Cállate.
Pero yo digo una cosa, señores, no hace falta el Chano, usted no... También, evidentemente Melody ha representado a la delegación española, a Radio Televisión Española, pero David, tú que también, en serio, tanto esfuerzo, ya no solo físico, mental para esa actuación, sino económico ¿nos vale la pena?
¿Sabes por qué sí vale la pena? Porque Eurovisión para Televisión Española es un negocio, porque vale un euro el voto y han sido cientos de miles de votos, y también da audiencia, estuvieron a un 50% de audiencia, es decir, que por mucha polémica que haya,
interesa
a Televisión Española le interesa a Eurovisión.
Bueno, pues al final todo esto es negocio, pero al final...
Chano, Montero 67 Dígame. Dice que el próximo año lo mandamos a usted con un paso doble caletero y verás cómo ganamos.
Hombre, perdido.
¿Cuál sería usted? ¿Que ¿Por qué temática
miraría usted? Cualquiera de Enrique Villegas, de 15 Piedras,
Chano, ¿qué le parece el speech que ha hecho Yuyu? ¿Usted también le entre líneas o no?
Yo, sí, a mí me parece esto una mamarrachada.
Desde que Yuyu se pone malito y lo acompaña a casa...
Que la gente vote. Fíjate cómo hagan eso en el falla, que la gente vote por teléfono.
Era lo que faltaba, que la gente votara por teléfono.
Una buena idea, una chirigotita para Benidorm Fest, a ver si se mete en Eurovisión, debería usted organizarla.
Pues claro,
y representando aquí la cultura
Paco de Pellejo, algo así, ¿no? Un trío, Carly Subiela y Paco de Pellejo. Y los tres.
Mira, exactamente, el señor Chano, que toda Andalucía, incluso el propio Cádiz, no sabe quién es Paco.
Un gran carnavalero que canta maravillosamente.
¿Ah, sí?
Paco de Pellejo.
Chano, le puedes
participando en agrupaciones de Juan Carlos Aragón, un tío que canta maravilloso. Y ahora el hombre pues canta también en boda, canta paso doble a los novios.
Ah, también.
Es maravilloso, Paco de Pellejo. De aquí le mandamos un saludo. Yo lo aprecio mucho, muy buen chaval.
Es verdad que mucha gente de Andalucía, usted porque es muy localista, usted es muy de Cádiz, pero es verdad que usted habla para toda Andalucía, es verdad que nosotros el pellejo no lo conocemos, algún otro nombre.
Johnny el Baranda.
Eso ya es problema de la gente. La gente a lo mejor habla de Van Gogh, yo no sé quién es.
Chano.
Es un decir,
de la oreja.
Van Gogh sí lo conozco, pero a lo mejor te hablan, yo qué sé, de esta gente que viene ahora a cantar, Justin Timberlake.
¿Ese quién es?
Hombre, pues
Jimmy Hendrix.
Chano, que hay que ver que cerrado.
No interesa nada eso. Con Justin Timberlake está, es muy cerrado. Es gracioso porque hay mucha gente que está diciendo aquí en Sevilla, voy al concierto del Justin Bieber. No, que Justin Timberlake.
Oye, hablando de concierto.
Mi hijo Pablo bautizó ayer a Elvis como Obelix.
¿Pero en qué etapa vio a Elvis?
No, claro, que bien. Estaba sonando en la radio, la lista de Spotify que tengo para los niños por el coche. Había una canción. Y tío, este que Obelix, digo, Obelix.
A lo mejor lo vi en su segunda etapa. A lo mejor
puede
lo
ser, cargando Menide cuando.
No, es que le suena el nombre, Elvi o Beli.
No, en la segunda etapa. Oye, que tenemos que hablar de concierto, que Jesús está en el Interestelar y yo he estado en el de Manuel Carrasco.
El de Manuel Carrasco.
El tuyo ha sido espectacular, ¿no?
De Paul McCartney. Después de ser Paul McCartney, que es un concierto.
Que más ha gustado, ¿no?
Es el que más me ha gustado porque he visto un artista completísimo. Yo he llorado, he bailado. Bueno, he visto fuegos artificiales en ese concierto. He bailado sevillana con los cantores. Por mi parte, de 10. Ahora tú, Jesús, ¿cómo fue el Interestelar?
Sinceramente, yo llevo 10 años yendo y ha sido de los que menos me ha gustado. Lo
sí,
tengo que decir.
Si te la pasa muy bien.
La organización, ¿sí? La organización regular. Eso sí, anda. Lo que más me ha gustado, ojo, se me han acercado porque ninguno habéis querido ir.
No, hombre, yo pero, estaba en otras cosas.
Pero muchos oyentes, aquí le mando recuerdos a Laura, a Silvia, a María, que se me han acercado.
¿Qué chicas se te acercaban?
Bueno, se me han acercado chicos, pero
que te escuchaba como te reía.
Que nos escucha. Sí. Una de ellas se acercó porque me había escuchado por la risa. Y os tengo que decir que todas me preguntaban por David. Ni por ti, Charo, ni por el Chano, ni por el Yuyu. Me preguntaban que si David estaba aquí porque decían que David es la voz del pueblo. Que cuando entramos en algún debate, que las preguntas que se hacían ellas siempre las verbaliza David. Entonces, David, ¿cómo conectas tú con los oyentes? No tienes pelos en la lengua.
Lo que pienso. Mira, este fin de semana te voy a decir una cosa que me ha pasado, que es la voz del pueblo. He ido a una playa que se llama Matalascaña. Porque
te he visto muy moreno, es verdad. Te he visto muy moreno.
Te viene ahora mismo, te hemos confundido ya con...
Y voy, y claro, yo puse la toallita allá alejadito, cerca de un bar, pero de pronto estoy paseando con mi mujer por un sitio donde no hay ni un chiringuito y me entran ganas de hacer pipí. Sí. En la playa, dice mi mujer, pues métete en el agua, digamos, esto es legal. Entonces me meto en el agua, que estaba
hombre,
fría.
Muy legal.
Me meto en el agua hasta la cintura, mi mujer caminando por la arena y yo caminando por el agua, mientras me iba vaciándome. Eso... ¿Está bien hecho?
Bonito no está.
Como te pillen, verás tú.
Sí,
lo que pasa si es que hay, después,
hay
vamos,
gente,
¿no?
Yo cuando estoy en la playa te ve al típico señor un poquito más mayor que se pone con las manos en el cuadrillo, así que parado.
Se está viendo.
Y eso, a mí me llama la atención esos señores que se ponen las manos atrás con el bañador en y se pone a mirar el océano esperando que pase un barco.
Bueno, pero si está dentro del agua, parece, está disimulando.
Pero es verdad, eso está bien.
El tobillo lleno de salitre.
Y con las manos detrás.
¿Qué hace ese señor? Oteando el horizonte.
No, pero cuando pasa el barco...
Además, con una tranquilidad, ¿eh?
Pasmosa, vamos, que después lleva allí 6 horas.
Pero cuando pasa el barco te dice de dónde viene y a qué puerto va, ¿eh? De verdad, tú que te dice, eso viene de Estambul y va para las Palmas de Gran Canaria.
Tienen alma de marinero.
Oye, pues es verdad que, bueno, Jesús, tú lo sabrás más, ¿no? Pero que puede costar multa, vamos, que sí, te cojan si hay
depende
baños
del
públicos,
sitio, ¿no?
Claro,
hay
también,
que ir.
Si puedes ir,
pero no
vamos.
Está bien. No, normalmente, además...
¿Pero has multado a alguien por orinar en la playa? Sí, quiere decir, sí. Metió en el agua.
Sí.
¿Sí? ¿Y el policía dónde se mete? ¿Para cogerte?
Pues esto fue del año pasado, la Costa del Sol. Espérate, no, estaba inspirándose.
Tú estás en el agua.
Voy a leerlo.
Tú estás en el agua flotando y estás orinando, ese agua se lo lleva el mar y eso no contamina nada.
Eso es lo que tú te crees, que se lo lleva el mar. A lo mejor se lo lleva lo que están al lado tuyo.
Ah, pues mira, estoy leyendo aquí una noticia del año pasado, ¿eh?
Se nota, está todo tranquilo. Y llega una corriente de... Está el agua fresquita, llega una corriente más calentita y dice tú, esta de
aquí. Claro, qué bonito. Dice, aquí ha pasado algo raro.
Pues atención porque...
Mira tú al lado.
Y además calentito. En Vigo, hace 2 años, se puso una multa de 750 euros por evacuación fisiológica en la playa o el mar. Y Marbella... hace lo propio duplicando su propia multa.
Si tú te meas en la playa, ¿quién te denuncia? ¿Una pijota? Le va a salir una pijota del agua diciendo, sinvergüenza. Porque todavía otras cosas, necesidades sí mayores se ven.
Claro.
Pero una necesidad, pero pues sí,
pues si está usted paseando, ¿no? lo ve que
si tú te estás meando, a lo mejor pasa una corriente calentita por al lado, a lo mejor te puede decir algo de una persona guarro y tú dices, señora, estas son las corrientes del Mediterráneo que se unen con el Atlántico. Y sabe del paso. ¿Usted sabe de eso, señora? No, pues entonces se calla. Que yo he visto todos los episodios de Custo. y sé cuando se mezclan las corrientes del Atlántico con el Mediterráneo. Usted se calle, señora. Ahora, si ya salen otras cosas a flote, pues ahí no podemos decir nada.
Yo sabía que este tema iba a crear polémica. Igualmente, cuando vas por la playa y hay unas piscinitas que se han formado de la marea anterior y está el agua calentita, y hay una señora sentada en la esquina y dice, esta señora, ¿por qué esta agua tan calentita?
Perdona, ¿y los niños? ¿Que dónde se van los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Cómo está el agua?
Y tú dices, ¿por qué está tan caliente este agua? ¿Será porque alguien...?
En un charco de niño, tú analizas el charco y lo que menos hay es agua.
De niño y de abuela.
Y de abuela, claro. La abuela está ahí, la mujer.
Calentita.
De buena primera llega el oleaje fresquito.
Es verdad, cómo se agradece un mar fresco, ¿eh? Yo por eso no soy de mar caliente. Agua caliente
no soy.
Yo
soy de agua fría.
Oye, que fría tampoco, ¿eh?
Ah, no, sí. Hombre, no, de Vigo.
Hombre, porque se encoge todo. Se encoge las
cosas. Ya cuando te llega... Cuando te llega el agua... Al testeador, un poco antes del ombligo. Ahí ya no es, porque mientras que es los tobillitos y eso, pero cuando ya te llega...
Pero y lo bien que respira, cuando, ya tú, te da, cuando te llega, lo bien que respira, que hace tú para adentro.
Oye, os habéis bañado en el norte, en las Islas Cíes, yo que he estado en las Islas Cíes.
Y se baña
sí
la gente
es...
con chaquetón.
No, no, frío.
¿Tú te crees que es cachondeo?
Yo me bañé ahí, es verdad.
Yo estuve un verano, agosto, lo he contado ya, en Bélgica, en el Mar del Norte, en un pueblo del norte de Bélgica, o sea, Ostende se llama. Ostende. Famoso. Y me fui allí, estaba en Brujo y tal, y me fui a conocer ese pueblo. Y era agosto, mediados de agosto, en 15, 16 de agosto, y estaba la gente en la playa, que hacía sol, pero claro, en el Mar del Norte había hacía pelete. Y un día de playa para esta gente es estar en la playa, pero vestido. Claro, o sea, la gente estaba en la playa, con su chaquetita de entretiempo, su cazadorita, la Nivea por lo alto de la chaqueta. Pero lo que es bañándose es temerarios. Nadie metió en el agua.
Su binguito allí, la hamaca y todo lo de ustedes.
Por eso esta gente después va a Canarias, o vienen a Andalucía, ven el agua a veintitantos grados y mueren directamente de la impresión.
No, esos son los que llegan aquí con el agua fría y se meten, que para ellos no está fría.
Claro, claro. Para ellos está calentita.
Y hay que ver de cómo se entera uno de cómo va España cuando te sienta en una sombrilla, porque yo me senté en una sombrilla.
De todo, no solo de cómo va España.
Me tumbé para intentar dormir un poquito en la cabeza y me tocaron tres sombrillas al lado, ahí cuál hablaba más.
¿No te había ido alejado?
Alejado la caminata que di con mi mujer, pero cuando me senté en la sombrilla había tres familias a ver quién hablaba más. Y me enteré. Me enteré del niño lo que estudiaba, de saber que se va a presentar, de los amigos no puede ver, de la hora que tienen que llegar a su casa, digo, aquí donde se entera uno.
Y además, claro, esto es para hacerle un estudio, porque esto yo no sé, Chano, si usted, bueno, la caleta es más chica, pero en otras playas, yo de Cádiz, es que basta que tú te vayas y estés en la playa más desértica, Jesús, y pones tu sombrilla, tú ves, y llega una hora y empieza a llegar gente, ¿y por qué? ¿Por qué se te ponen al lado? Si
alrededor.
Un montón de metros, de kilómetros. Oye, eso es...
Hay una con lo grande que es la playa.
Y es siempre al lado.
Oye, pues a mí me gusta. Yo
no quiero leerle los pies al otro.
Hombre, vamos a ver, los pies no, pero...
Jesús, ha habido veces que se te ponen...
Yo he observado una tendencia que hay en las playas, que la gente cuando llega con su nevera tiende a sentarse al lado de donde hay otra.
Sí.
Y usted, si tiene hasta allí a 100 metros...
Para que no te roben.
Exacto, a que sí.
Para protegerse. Para que no te roben.
Es que yo sé mucho de irme solo, me voy con un libro, lo que sea, si me voy.
Yo es que yo soy poco de playa, o sea, pues soy poco de playa, porque a mí me gusta la playa, yo no soy, las jornadas maratonianas de playa, a mí no me gustan. No, hombre, quiero decirte que yo a la playa voy, a mí me gusta la playa, el tiempo ideal de playa es
el bañito,
llegar,
¿no?
Un bañito, secarte, bañarte otra vez, secarte otra vez y exacto, una horita y media, dos horas y para casa.
Pero en la piscina no te pasa eso.
En la piscina
no
me pasa eso. La piscina aguanto más. Y yo puesto ya, ahora con la familia no, pero cuando he ido solo, yo reconozco que como hay que ir a la playa es en plan señorito.
Sí.
Que es alquilarte una tumbona y una hamaca.
Totalmente de acuerdo.
Que vale 6, 8 o 10 euros y tú te pegas allí toda tu jornada. Y allí sí me tiro yo
ahí 8 o 10 euros.
Porque tú te vas por la mañana, te llevas tu neverita, tu latita fresquita. Luego también se da que en la parte de la gente que paga las tumbonas es gente menos charlatana. No sé por qué.
Sí, no, pero es verdad.
Es otro tipo de gente que viene a descansar, lee un libro.
Y charla solo de la sombrilla.
Los que charlan son los de la sombrilla. De la nevera.
Y lo de la sillita
y de la sillita. Y entonces yo ya si voy a la playa voy en plan un señorito. Pero ahora cuando voy con los niños, porque tú no puedes soportar una jornada de 8 horas en la playa con 3 niños.
Fíjate, los niños.
Por eso, no hay gente que haya sobrevivido a eso. Hay gente que ha podido una explosión atómica a lo mejor, pero 8 horas con 3 niños. Cada uno pidiendo una cosa, eso no sobrevive nadie.
Además que te puede tener un niño bajo tierra, ¿no?
Hombre.
Otros haciendo mal, dime que no.
No, la playa, es verdad. Oye, que las playas en agosto son horrorosas.
Voy a explicar una segunda manera, porque hice pipí de dos maneras. Una en el agua, y otra fue que me cogió muy lejos el agua, y entonces me senté en la arena, e hice como una bañerita en la arena, y puse mi culo allí. Y ahora.
Y eso que no, que nos aporta.
Estaba alejado de la gente. Sí,
quisiera saber yo qué aportación.
Porque quiero
no,
saber.
David, ¿qué aportación?
Pero porque no describes tanto. No.
Un ejercicio muy bueno para la vejiga y para la próstata es sentarte en la orillita. Tú te sientas en la orillita con las piernas abiertas.
Así que tiene usted grandes.
Escúchame, escúchame. Claro que te digo. Entonces tú te sientas en la orillita cuando está subiendo la marea. Y entonces tiene que coordinar que cuando la ola venga para ti, tú mea en ese momento. Que la ola va para abajo, aguanta, retiene. Que cuando vuelva a subir, mea otro poquito. Y ese ejercicio para la próstata es muy bueno.
Y tose al mismo tiempo. Pega una tos.
Vamos, de hecho, los médicos dicen que ya a una edad conviene orinar, cortar.
Totalmente, sí, sí.
Seguir orinando para controlar un poquito
el
tema prostatal.
Y el suelo pélvico también.
El suelo pélvico, hay gente que se le ha puesto de mármol. ¿O de parqué?
Pero Charo,
Gente pija, yo conozco gente pija que ha ido al ginecólogo para que le ponga el suelo pélvico de parqué. ¿Qué te ha dicho el médico? ¿Qué dice, señora? ¿Ha visto usted el episodio de la pre? ¿Le va a gustar a su casa?
Chano, pero usted en la caleta, que para aquellos que no la conozcan, es un sitio más reducido, que no es de otra playa como más extensa, usted allí con tanta gente, cuando sube la marea, usted no puede hacer eso.
Pero si sube la marea, tú meas el momento que choca contra ti. Cuando va para abajo y dice,
No da mucho, la caleta no. No,
y además eso es orinar en el agua y te va un poquito más lejos.
Hombre,
o tú te crees que un pulpo no mea en el agua. El pulpo que hace, sale del agua y se va a un bar y pide una Coca-Cola y dos Starbucks. El pulpo mea en el agua. ¿Cuántos hay millones de criaturas ahí meando en el agua? Claro. Millones de pijotas, millones de boquerones, millones de chocos, millones de ballenas. Fíjate lo que tengo que decir, una ballena.
Pero una ballena no viene a la orilla, ya, ¿no?
Da igual, pero se mea en el agua. Los delfines, con la cara esa que tienen los delfines, que se ríen porque están meando en el agua. Y hacen. Y se ríen porque se mean en el agua. Y dice, ¿y tú no, carajote?
Y tú no,
ahora sí. Digo yo, con la de millones de criaturas, con la de millones de pescados, lenguado, merluza, mero, chanquete, pijota, boquerones.
Pues no me baño,
todo el mundo, me hacen el agua y la culpa la voy a tener yo. Que me viene a mí un apretón en la caleta y me meo. Venga, hombre.
Ay, yo no voy a esa playa.
Contado así, es un vertedero normal.
Un vertedero normal.
Pero bueno, también una ballena, David, no te va a venir a tu orillita ni una pirota.
Y si te dice alguna señora, échale con él a la ballena.
La ballena, a mí no.
Échale con... A ver si le echo con un tiburón blanco, que esté meando. Y le dice usted algo.
¿Cómo sabe usted que está meando un pececito? Claro, eso es muy difícil.
Por el delfín se ríe.
Un tiburón blanco.
El delfín es inteligente y se ríe.
La ballena mea 500 litros por lo menos, cada vez que...
A la orilla de la caleta,
yo lo que no entiendo es esa gente que se pone con el taconcito en la orilla de la arena a coger coquina. Y ahora me pongo yo...
Algo que no está
permitido. No se puede coquina.
Unos cuantos con un cubito y...
Pues digo, ahí la policía.
No, y la gente metiendo y yo le daba con el pie y yo no sacaba nada. Eso, ¿cómo se hace?
Ay, ni idea. Yo es que no, eso hombre, no lo sé. No,
también,
no
lo he hecho
nunca. Antiguamente sí había más coquina. Es verdad que...
Estamos hablando de la costa onubense, claro, en Cádiz. Yo
por lo menos... Ha prohibido.
A mí me pasó, ojo, yo lo he hecho de joven, en Berg, igual que el Yuyu cuando se fue de Bruja. Yo estuve en Bruja y después me fui a Berg, a una playa francesa. Y tenía 20 años o cosas así, y estábamos tiesos. Iba con tres amigos, estábamos tiesos. Íbamos por la playa y tú pisabas y no dejaban de salir coquina.
Anda.
Y lo oímos, y yo, coquina, la de coquina que hay aquí. Cogimos un cubo de coquina y nos fuimos a la casa de Samos y cocinamos las coquinas. Y llegó nuestra amiga, que era la que vivía allí, que nos dejaba la casa, y cuando nos vio con la olla nos dijo, ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Si esto está prohibidísimo.
Está ahí a la cárcel los tres.
Y además, la salud, por si acaso.
Claro,
¿no?
Te puede dar una vareta gorda.
Tú eres estudiante, claro. Joven, ¿sabes? No. Te ves ahí en modo Robinson Crusoe y vamos, nos pusimos de coquina.
Bueno, señores, pues hoy hemos hecho un resumen maravilloso de Eurovisión, de si se puede o no orinar en las playas. En fin, este programa es variopinto y surtido, como ustedes verán.
Sí, pero
vámonos con la Friki Noticia.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Pues vámonos. Oye, ¿lo habéis hecho? Es que esto me da miedo a mí preguntar. ¿Lo habéis hecho de forma premeditada todas las enfermeras embarazadas? Tú eres mi enfermera. Oye, ¿qué va a pasar con esta noticia, Que una mujer se quede embarazada es algo normal. Bueno, normal. Bueno, si tiene la edad todo adecuado y la circunstancia, porque no es tan fácil, Yo digo que la vida es un milagro, La concepción es un milagro. Y bueno, también algo así, que no es tan fácil, pero bueno, es normal. Sin embargo, lo que no suele suceder a menudo, atención, es que 14 mujeres enfermeras del Centro para Mujeres y Bebés de un hospital de Wisconsin, el Hospital St. Vincent en Green Bay, están embarazadas al mismo tiempo. ¿Pero esto qué es? Un momento increíble, dice una, Amy Bardon, la directora del centro. Hombre, yo no sé vosotros, porque no sé si habéis escuchado muchas veces que cuando hay varias mujeres, a lo mejor que vamos de viaje, oye, coincidimos, mira, no me hacen, coincidimos en que nos ponemos con las reglas. Eso es verdad, que parece como que te sincroniza, pero de ahí, ¿no? De ahí a que te pongas embarazada también, a que te embaracen lo mismo, hombre, bueno, no sé yo. Bueno, fíjate. Pues la directora del centro dice que es para muchas de las trabajadoras la primera vez que van a ser madres, y que cada una de estas mujeres ya era experta en bebés por derecho propio, porque eran enfermeras, claro, de niño. Pero para muchas de ellas, pues cuando ya lo viven en su experiencia de primera mano, ya es distinto. Y que están a punto de profundizar más y cómo van a ser, cómo va a vivir ese embarazo, cómo va a ser ese embarazo. Pero yo quiero descubrir cómo es que se hayan embarazado a las 14 a la vez. Pero bueno, al descubrir este caso, el hospital...
Son amigas, fueron a una fiesta juntas, hubo un iniestazo.
Vete tú a saber. Mía, algo raro de duda.
14 a la vez. El hospital dio a conocer la noticia el pasado 11 de mayo, Día de la Madre en Estados Unidos.
Temático.
Aunque lo más llamativo es que al tratarse de un hospital materno-infantil, los trabajadores se han unido para dar todas las comodidades necesarias y apoyarse mutuamente. Lo bueno es que no solo van a trabajar, sino que también van a comprender aún más a los pacientes. Si antes los comprendían, ahora van a comprender a esa madre, claro, ese padre. Claro. Y es que el hecho de estar todas en estado de gestación ha fortalecido los lazos entre ellas. Oye, dame tu España, oye, tú cómo te sale, oye, qué crema te va a poner después para que la piel no se te agriete. Bueno, en definitiva, que el apoyo es unánime. Pero aquí en esta noticia, en el USA Today, no explican cómo se quedaron las 14 a la vez embarazadas. Yo
algo tuvo que haber.
Algo tuvo que haber y no sé yo.
Tú has visto la película Ice White Chat, ¿no? Que están todas haciendo el amor al mismo tiempo.
Ah, vale, una orgía, pero bueno, no sé yo. Pero que es muy raro, ¿eh? Que esto de la vida es un milagro. Bueno, pues también.
Totalmente. Bueno, para usted, don David, la siguiente.
Resolvamos de una vez el gran debate sobre cómo colocar el papel del bate. ¿Colgando por detrás o por delante?
¡Papel parbul! ¡Papel parbul! ¡Papel de caramelo! ¡Martillo!
Perdona, no, es que yo no sabía en gitano cómo se decía.
¡Papel parbul!
¿Es culo en gitano?
El bull es el orificio. El bull. Papel para el bull.
Pero es culete, ¿no?
Es catalán, ¿no?
Es como lo de ojete
en
calé,
calor, ¿no? En calor, digo, en caleno, en calor.
No, yo te digo ojete calor, ¿no? Pues lo delante del calor.
Una pregunta os hago aquí en la mesa y os la hago también a los oyentes que nos estáis escuchando. El papel higiénico, ¿cómo lo colocáis?
El papel siempre para el lado contrario a la pared.
Eso, para que no roce con la pared, ¿no?
Pero aquí lo tengo totalmente de acuerdo. Ahora mismo el rollo, ¿cómo lo pongo?
Hay gente en la pared y está así. Así, hay dos maneras de ponerlo, o más cerca de la pared, la parte que cuelga más cerca de la pared, o la parte que cuelga más lejos de la pared.
Que roza la pared, la que roza la pared no.
De una vez por todas, este gesto que es un debate nacional, lo vamos a aclarar, porque ha salido después de 130 años.
Dios, 130 años, que llevamos utilizando papel del bate.
El papel del bate apareció en 1890, hasta entonces era hasta entonces se utilizaba una servilletita cuadradita,
de los bares.
Del elefante.
Pero en el año 1890, pues la Scott Paper Company popularizó el formato en rollo. Y en el año 1891, un señor llamado Seth Weller, de Nueva York, indicó en una patente una serie de mejoras aplicadas a los rollos de papel para que te lo trajera y no te rompieras el papel.
Claro.
Y en esa patente, que ahora han visto 130 años después, hay una sola foto. No foto, que no existía todavía la fotografía.
Sí, sino el diseño, ¿no? Bueno, sí existía la fotografía, diseño que se registró, ¿no?
Hay un dibujo donde se ve con claridad
cómo es.
Cómo debe colocarse
el rollo. Verás cómo es.
Como bien ha dicho Yuyu, colgando por encima, con alejada de la pared, con la hoja que cuelga alejada de la pared.
Pero yo, que yo lo tengo al revés.
Y además esto responde... Bueno, tú y yo, vamos a ver,
más cerca para ti.
Ya está en la pared, ¿verdad? Claro, tengo la pared y está el puesto...
El rodillo se tiene que mover lo menos posible.
Exacto, el papel que va por aquí o por aquí. ¿Por delante o por detrás?
El papel para
los oyentes te están viendo los hechos con las manos maravillosamente.
O sea, aquí para aclararnos, tiene que ser que sea el papel, el ancho del rollo y la pared. Para afuera. Que haya más distancia entre el papel y la pared.
Que no roce la pared.
Tú tienes en tu casa el yuyu, el rollo en paralelo a la pared. Y Charlo lo tiene en perpendicular.
Entonces,
si lo
tiene
en perpendicular, tienes que ponerlo lo más cerca posible de tu mano.
Exacto.
Ok, pues ya está.
Pero tiene que moverse lo menos posible.
En esta ilustración del año 1890 explican por qué hay que poner el papel de esa manera alejada de la pared.
Una argumentación.
Sí, porque en ese momento incorporaba unas incisiones laterales que partían desde los bordes de la hoja y más cómodo tirar.
Claro, tirar y se partía mejor, ¿no? Se partía mejor.
Así que
hay gente que dice lo contrario.
El programa del Yuyu acaba de romper un mito.
La verdad es que sí, ¿eh? O sea, guarda este programa, ¿eh? Acordado de este día.
Los rollos
de estas discusiones salen de vez en cuando. Oye, aún en
así,
los bares.
Aún así muchas veces tira del papel, porque claro, hay veces que la gente tiene el rollo de papel muy para acá, para atrás. Sí. Tú estás mirando en el bate para el lavabo, por ejemplo, ¿no? Y tienes el rollo aquí al lado izquierdo y con tu mano no llegas a cortar bien el papel. Hombre, por eso tiene los orificios, para que tú lo
partito, también depende de la calidad del papel.
El de los ojos,
¿no? De los ojos, eso. Hombre, y es importante invertir en nuestra salud.
Yo en mi caso no uso rollo de papel. Yo no.
Pues ya,
tú vas a la playa.
Ya lo dice la patente.
Tú
siempre
vas a la playa.
En mi casa usamos toallitas.
¿Tenemos alguna otra noticia?
Sí, se ha dado al chat.
Pero yo creo que ya para mañana.
No, no, perdona, no estaba diciendo eso. Estaba diciendo por las toallitas. Vale, perdón, vale, Chano. Vale, que las toallitas es lo más contaminante.
Leo mi titular.
Perdón, Chano. Estaba diciendo no las toallitas.
Este es mi titular. A ver, a ver. No me he vuelto idiota. Estoy imitando a una gaviota. Qué bonito. La verdad es que cada día que pasa me quedo yo más muerto de cómo está la gente de la cabeza, porque esta noticia evidentemente tiene que ser comentada por alguien tan caletero como yo, conocedor de la fauna marina, porque hay una ciudad en Bélgica, que hemos estado hablando de Bélgica, de Panne se llama, la ciudad de Panne ha cogido el quinto campeonato europeo anual, hasta aquí bien, de gritos de gaviota.
Venga ya.
En el que han participado 70 concursantes venidos de 13 países.
Venga ya. ¿Sabe hacerlo?
Durante la prueba, los concursantes, que además de imitar a la gaviota, tienen que ir vestido de gaviota, tienen que imitar el sonido de la gaviota de la mejor manera que sepan. Y la ganadora de esta quinta edición del campeonato ha sido Anna Brinal, de Dinamarca, que explicó que practiqué con el TikTok frente al espejo y frente a las gaviotas. Y imitan a las gaviotas, a las gallitas.
Pero usted sabe, usted sabe también que nos lo imita a nosotros.
Yo podría ir el año que viene, quiero ir a ver si revalido el título. Porque
y el disfraz de los guarda.
Igual que los elefantes dicen que hacen barritar, el grito de los elefantes se llama barritar. Un elefante barritando. Se llama barritar.
No.
Las vacas es el mugido.
Mugido,
lo que hacen las gaviotas se llama crotorar.
¿Crotorar?
Crotorar.
Crotorar.
Crotorar. Y hubo más de 50 participantes que recibirían hasta un máximo de 15 puntos por sus habilidades vocales y 5 por el ímpetu y la imitación. No sabemos
por el ímpetu.
No sabemos si ya se cagaba en un coche y le daban 6 puntos más. No sabemos. Y también por sus disfraces y su talento aleteando. Y la idea del Instituto Marino de Flandes es que este concurso de imitar a las gaviotas sirva para limpiar la imagen de estos pájaros que arrastran una fama de pájaro mangones. Vamos, de...
Y cajones.
Tela. Y ladrones de bocadillo y helado. Así que bueno.
Oye, Chano, déjame 30 segundos para contar una cosa graciosísima que me he enterado hoy relacionada con las gaviotas. Hay una ciudad, que no recuerdo cuál es, que han puesto expendedores de comida de gato para que los gatos callejeros puedan comer. Pero para que la maquinita eche comida, tienes que maullar.
Claro, los gatos maullan y le echa comida.
Maulla. Bueno, pues he cogido las gaviotas de esa ciudad, las gaviotas imitando a los gatos.
Han aprendido.
Se ve un vídeo donde la gaviota ve como el gato maulla y sale comida, las gaviotas haciendo miau. Las gaviotas, que son animales inteligentes, intentando maullar para que les saliera la comida.
Oye, ese audio, ¿dónde está? Yo
es en Turquía, es en Turquía.
Efectivamente, ha sido en Turquía.
Mira, creo que lo tengo
por aquí.
Venga,
ponlo.
A ver si
es
quiere...
increíble cómo una gaviota puede intentar maullar, ¿no? Imitar a otro animal porque ha visto que la maquinita le dan comida a los gatos y a ellos no.
Son más inteligentes.
Mira, ahí está la gaviota.
Dios.
La gaviota maullando.
¡Ay, qué miedo!
¡Qué barbaridad!
Es una gaviota, es
Dios,
una gaviota.
¡Qué miedo las gaviotas!
Imagínate un día que imita a las personas.
Hombre,
o...
cualquier día hay una gaviota en un freidor, dame una bichoco. Y el camarero aquí es... un papo, medio bichoco. Y te imita uno de huerva.
Medio
bichoco. ¿Quién ha pedido eso? Y la gaviota, mira la gaviota en... Bueno, señores, hacemos una pausita en este interesante programa y estamos...
¿Tú crees?
Y estamos de vuelta con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Tú eliges. Gasolina o híbrido, manual o automático. Sí, porque en la gama MG ZS encontrarás el suburbano más equipado, espacioso y confortable que imagines. Con 7 años de garantía y desde 14.890 euros. Ahora con un año de seguro a todo riesgo incluido. Precio sujeto a financiación.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30.
Tercer Festival Internacional de Flamenco Guirijondo, del 21 al 24 de mayo en Palomares del Río. Una edición dedicada a los flamencos de Francia. Y como cabeza de cartel, el cantaor onubense Arcángel. Baile, guitarra y cante. Emoción y puro duende. Ven y siente el flamenco. Identidad palomareña. Ayuntamiento de Palomares del Río.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, pues vámonos con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo, el Tiquismiquis. ¿Por dónde empezamos, querido?
Pues mira, empezamos hablando.
Hombre, me ha...
Gracias por la de querido. Hombre,
el querido Tiquismiquis es una cosa.
Conozco ya como si tuviera parido.
Pues mira, que quiero traeros una iniciativa que ha sacado la BBC, que ajá, sabéis que a nosotros nos gusta mucho la BBC y lo inglés. Y bueno, tenemos a John Cleese, que está anunciando... Sí,
que es religioso, ¿no?
Qué pedazo de anuncio, ¿eh?
En el concierto Manuel Carrasco, que no se escuchaba a John Cleese,
¿no? Vamos, ¿no? Ponían, vamos. Pues estupendo. Pues, pero John Cleese sigue vivo, ¿no, Yuyu?
Sí, hombre.
Claro, eso no se te iba a decir. No lo han hecho de otra forma, ¿no?
No.
Eso.
Gracias a Dios vive, tiene sus años, pero...
Hombre, no, es que él fue el que hizo el espectáculo de...
Sí, su espectáculo se llamaba... La última oportunidad de verme antes de que me muera.
Por eso. Pues imaginaos que cuando se muera John Cleese, porque todos nos vamos a morir, que siga haciendo este tipo de anuncios. Pues os traigo esta temática que tanto nos gusta, de inteligencia artificial y de deepfakes, de utilizar las imágenes de otras personas y recrearlas,
A ver.
En este caso de personas fallecidas. Y es una iniciativa de la BBC, no sé si conocéis la plataforma que tiene la BBC, que es BBC Maestro, que es para dar clases de distinta dinámica, de convivencia, de ética, de cruzar por la calle, o sea, muy bien.
De no ir a la playa a hacer pipí.
por ejemplo, no como otros programas, ¿sabes?
La Javiot.
Bueno, pues ahí. Hay una sección para artistas de cómo dibujar, por ejemplo, cómo dibujar al óleo,
qué
¿no?
chulo,
o cómo hacer sketch de humor británico.
También enseña la BBC cómo hacer.
Y han lanzado una en donde todos son, John Cleese creo que da el de humor británico, o sea, sus figuras ilustres británicas son los profesores de estos, digamos, así cursos, ¿no? Y acaban de lanzar uno en donde la profesora es toda una institución, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, pero que murió ya hace 50 años. Y que ella te explica cómo escribir un libro. Fijaos, a ver qué os parece. Aquí está la profesora.
I must confess, I could never have expected to be a professional author.
Nunca pensó que iba a ser un autor profesional.
You have to find out what kind of fiction you want to write, and this will often be what you most enjoy reading.
Escribiendo con una máquina de escribir.
Think of your stories as a puzzle or a game. It is not merely a case of who is the least likely culprit, but how you get there. One also needs to make sure that one is playing fair with clues and plots. That is where it is important to observe the rules of the game.
Las reglas del juego.
¿Esta mujer está muerta?
Esta mujer está muerta. ¿Os suena? ¿Os hacéis una idea de quién es?
¿Quién es?
Bueno, pues ella nos enseña a cómo escribir novelas de misterio y tener enganchado al lector. ¿Quién puede ser?
Agatha Christie.
Agatha Christie.
Esta es la voz de Agatha Christie.
Esta es la voz de Agatha Christie recreada con inteligencia artificial.
Qué bueno.
Pero es que, han cogido del archivo de la BBC. Y es que además es muy gracioso porque ella te enseña, ella te da tips de que no te pases.
Really matters in most of my books is that there are plenty of bodies.
Que haya muchos cuerpos, lo primero, que haya muchos asesinatos.
The best advice I can from my own experiences.
Lo mejor que te puedo enseñar de mi experiencia, ¿no? Bueno, entonces ella dice cosas como, por ejemplo, si queréis empezar a escribir libros de miedo, o de suspense, ¿no? Como hacía ella. Reglas básicas: que el muerto, o que el cadáver, no aparezca en la primera página. No es tan importante la espectacularidad de la muerte como las motivaciones de los personajes. La gente se identifica más por lo que puede sentir un personaje y que te identifiques con él, que una muerte espectacular de un edificio muy alto, ¿no? Y también como que las pistas tienen que estar desde el primer momento. El autor, el lector, perdonad, no tiene que sentirse nunca engañado, sino que si se relee el libro, tiene que coincidir las pistas.
Y Jesús, perdona, ¿esta práctica la tienen que permitir los herederos de Agatha Christie? Porque a lo mejor no les gusta que su abuela esté apareciendo en unos vídeos.
Me encanta que me hagas esa pregunta, David, porque en este caso...
La voz del pueblo.
Ha dado la autorización la y familia. Ha cobrado una paguita. La familia, los herederos, el Agatha Christie Estate, que ahora mismo lo lleva un nieto. Entonces, lo ha autorizado, han utilizado a otra actriz... que sirve un poco de modelo, porque la veis en los vídeos, en la casa de Agatha Christie, ¿no? Con su máquina de escribir, diciéndote cómo debe de hacer los relatos. Pero es que además, tú le presentas tus escritos, ¿sabes? Tú le haces los deberes, las actividades, y Agatha Christie a lo mejor te echa la bronca, ¿sabes? De que le has hecho caso, como un profesor, que la has hecho mal, o que muy bien, que le gusta mucho, o te tomas el té con ella. Entonces, fijaos qué forma más bonita, que siempre parece que hablamos de los deepfakes, ¿no? Como algo maligno y como algo que está mal, pero daos cuenta cómo se puede utilizar de una forma ética y bonita para meternos en la lectura. Entonces decir, oye, que he hecho un curso con Agatha Christie.
¡Jo, qué bien!
Entonces,
bueno, pues interesante noticia.
Propuesta. Sí, así que os podéis apuntar, es gratuito. Y también aquí, pues nos animamos. Imagínate que aprendiésemos poesía con Lorca, por decirte algo.
Sí,
muy bien.
Es chula que sí.
Son chulas, la verdad es que la ventaja de la inteligencia artificial, no todo va a ser malo, ¿no? Ni
eso
negativo.
Eso
¿no?
es. Entonces aquí han hecho la autorización, la han hecho con mucho cariño, está autorizado. Y aunque la autora no dio el consentimiento, porque en ese momento no existía esto, pero claro, defienden mucho que éticamente que haya que le gustaba enseñar y tener alumnos que a ella le hubiera gustado esta iniciativa.
Muy bien. Oye, vamos con una de WhatsApp que me ha llamado la atención.
La de
¿no?
WhatsApp. Venga, porque está el WhatsApp calentito.
Está el WhatsApp calentito. Y esta función que va a abrir WhatsApp puede generar cierta polémica o hay gente que lo verá bien. O...
Claro. Hombre, vamos a ver. WhatsApp, sabéis que tiene mucha problemática en temas de privacidad.
Sí.
Cada dos por tres vemos en las noticias que se filtran WhatsApp, Los WhatsApp no se filtran, si uno no
los
quiere.
Los filtra alguien siempre.
Y es muy difícil que te lo filtre los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ojo, que puede pasar, pero por regla general, cuando se filtra una conversación, al igual que tú puedes grabar una conversación con otra persona, si llevas una grabadora de voz...
Tú puedes sacar, de hecho incluso WhatsApp tiene una aplicación, que si no la sabéis, tú puedes sacar una copia de seguridad de un historial de WhatsApp.
Exacto.
Que
exacto.
Te vas y te lo comprime en un archivo zip.
Y te lo puedes cargar.
Y ahí va organizado por hora, por tiempo, los mensajes van aparte, los audios van aparte.
Y puede ser muy interesante para esclarecer determinados hechos, para nuestra memoria, es uno de nuestros...
Como prueba documental.
Como prueba documental. ¿No? Pero vosotros tened en cuenta que si tenéis algo sensible que vayáis a comentar con otra persona, WhatsApp no es el sitio ideal. Os lo decimos así de claro. Yo esto de que haya políticos... por ejemplo, o personas de responsabilidad en determinadas entidades que hablen de cosas muy sensibles por WhatsApp. WhatsApp pertenece a una empresa extranjera. Por mucho que los datos estén encriptados, eso al final puede salir a la luz. Entonces, lo mejor que es, como hacían los del Mossad, ¿te acuerdas, yo? Que quedaban en las saunas, para hablar, que allí las partes suelen ir con poca ropa, si acaso con una toallita.
Y no se puede esconder nada.
Es muy difícil. Esconder es muy difícil. Entonces, hay que ser más listos si vas a hablar de cosas sensibles y que te pueden perjudicar.
¿Qué quieres decir? ¿Que esas personas no son listas?
Pues te diría que sí, te diría que sí. Que hay personas, bueno, hemos visto el tema de determinados políticos.
No, hay noticias.
Y aquí, por ejemplo, en Andalucía tenemos la Agencia Digital de Andalucía y de temas de ciberseguridad. Y, por ejemplo, estas cosas no las recomienda. Y aparte, todos los que trabajan en administraciones públicas, con cargos de responsabilidad, no deben utilizar el WhatsApp, precisamente porque hay una ley que es el Esquema Nacional de Seguridad que dice que WhatsApp no es un entorno seguro. Fijaos, así de claro. Pero bueno, para los simples mortales como nosotros, que no tenemos ese tipo de responsabilidad, ¿no? Que lo utilizamos en nuestro, en nuestro día a día. WhatsApp ha empezado a mejorar la privacidad poquito a poco a lo largo de los años. Sabéis que están los mensajes temporales. Tú le puedes mandar una foto, un audio a alguien y solo lo puede ver o escuchar una vez. Eso es muy interesante, oye, para decirte algo. Pero que esto se pierde. Entonces, evidentemente, esas personas le pueden hacer una captura de pantalla, lo pueden grabar con otro dispositivo, pero ya es más fácil que se archive, Charo, que nos acostumbramos a depender de WhatsApp como si fuera la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y lo que acaba de lanzar WhatsApp hace pocos días, que se irán actualizando en los distintos móviles, es la opción de privacidad avanzada del chat. ¿Y qué significa esto? Que si tú activas con esa persona o en ese chat de concreto, porque hay que ir uno por uno con quien lo quieras activar, no está activado por defecto, si tú activas la parte de privacidad avanzada, esas personas, por ejemplo, no van a poder reenviar tus mensajes, no van a poder reenviar tus fotos, no van a poder archivarlas, como dice Yuyu, que puedes descargar, tenemos la opción de descargar el chat entero, pues no aparecerá en la descarga. Entonces, básicamente, lo que se diga en el grupo se va a quedar en el grupo. Ojo, esto no es infalible, pero quiera que no, es una capa más de privacidad. Entonces, pensaos en que si vais a compartir cositas más sensibles o cositas que no merecen más atención que un solo uso, merece la pena activar esta capa de privacidad, ¿vale?
¿Recuerda cómo es? ¿Cómo es la...?
Pues te vas a los tres puntos. Es que depende. Hay móviles que yo todavía no lo tengo, pero tengo compañeros que he visto que lo tienen ya de este fin de semana del festival.
A los tres móviles,
a los tres puntos.
A los tres puntos.
Y
ajustes, ¿no?
Privacidad. Y hay una configuración que es privacidad avanzada.
Yo la tengo.
¿Tú la tienes ya?
Yo la tengo
ya. ¿Tú qué tienes?
Yo la tengo ya también.
Vosotros tenés un Apple, ¿no?
Yo tengo Apple. Claro. Sí, tengo en privacidad. Es que lo estaba viendo.
¿Y tú lo tienes, David?
Avanzada, pero yo no me sale avanzada, ¿no?
A mí tampoco me sale. Yo tengo un Android.
Y me da varias opciones más. Bloquea los mensajes de cuentas, de proteger la dirección IP, la llamada y desactivar visitas previas del lado.
Eso estaban de antes. Eso estaban pues de antes.
Eso es lo que tengo
eso yo. Que hay ahora. De momento no está más nada.
No hay más
¿Ves?
Nada.
A mí no me sale. Igual que tú, no tengo Android, pero vamos. Si queréis, os mando... Tengo una captura de pantalla de configurarla. Si queréis, lo publicamos en el Twitter. Y lo tenemos de referencia para cuando salga. ¿De acuerdo? Pero bueno, que está bien de vez en cuando revisar estas configuraciones de privacidad, porque a lo mejor nos quita más de una vez de algún problema de algo que hayamos dicho o hecho sin mucha sensatez.
Bueno, pues don Jesús, pues tenemos tiempo para algo más, Charo, ¿no?
Venga, yo. Si es cortito, sí.
Pues mira, muy cortita, una noticia que a mí me ha gustado mucho y llevo varias semanas intentando contarla, es la película de los pecadores, de Sinners, a ver si lo digo bien, Sinners. Yo creo que os va a gustar mucho. ¿Os gustó Abierto hasta el amanecer?
No,
que es un clásico con Salma Hayek, ¿no lo has visto?
Sí, no lo he visto, pero bueno, sé que va.
Bueno, pues esta es algo así, con el rollito de dos hermanos, que lo hace el mismo actor, el de Creed, y el director es Ryan Coogler, que es afroamericano, que ha hecho, bueno, pues películas muy interesantes, como esta que os digo de Creed o Black Panther, y aquí es básicamente una historia muy personal del mundo afroamericano, incluso de jazz de Nueva Orleans, ¿no? Y cosas de estas. Pero con un tinte fantástico, así que tiene giros interesantes. ¿En qué ha sido interesante este director? Que ha sido el primero en muchísimo tiempo que ha conseguido negociar con la productora, en este caso Warner, que cuando pasen 25 años del estreno de esta película, es decir, en 2050, los derechos de la película no serán del estudio, serán exclusivamente de él.
50 años.
50 años. Perdón, 25 años. En 2050, los derechos, sabéis que las productoras, cuando ponen dinero, Warner, todas las películas que va haciendo, se las lleva a su catálogo. Y cuando después negocia, por ejemplo, con una cadena, si os dais cuenta, las cadenas normalmente suelen poner películas de uno o dos distribuidoras, porque le venden el catálogo entero. Bueno, pues aquí Warner perderá los derechos de esta película, revertirán al director y el director se las pondrá a vender a quien quiera.
Oye, está bien.
Entonces, a la competencia incluso.
A la competencia o prohibirlo. Pocos directores han conseguido esto. De los pocos que lo han conseguido, uno fue Mel Gibson con La Pasión de Cristo, pero porque esa... Él se lo financió, él buscó la financiación por su cuenta y por eso la película es tan sangrienta. Claro, es independiente dentro de lo que es.
Parece fácil.
Y de los últimos así famosos ha sido Tarantino, porque Tarantino, bueno, está como está y ya pone sus condiciones y hace pocas películas. Pero este director, sin tener muchas películas, ha conseguido eso porque decía que era un proyecto muy personal y que le recordaba a su familia y a su abuelo, que por lo visto
razonable, ¿no? Que tú lo explotes en el tiempo durante una temporada y que...
Tú lo explotas como quieras.
Y luego, llegado un tiempo, pues en vez de pasar a dominio público, pues pasa a mí.
Me lo compras a mí. Claro. Si la quieren echar en la tele, a partir de 2050, me tienen que pagar a mí la tele.
Bueno, pues don Jesús, muchísimas gracias por este...
A vosotros.
Bueno, Yuyu, perdona, tú sabes que yo me aculpa el miércoles, no le dejé tiempo, no hubo tiempo para su sección.
No sé si te lo han contado, Yuyu.
Lo siento, Jesús, lo siento.
Pero llevamos 6 años con el látigo y el único día que tú no vienes...
No se puede uno quitar de en medio.
Es fuerte, ¿eh?
Vámonos al consultorio.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El consultorio del Yuyu.
Dicen que la gente se tiene que vestir por los pies, que hay que comportarse como caballeros y que no hay que hacer trampas en la vida, pero si todo el mundo siguiera estas normas, pues no haría falta recordar que hoy, por ejemplo, se celebra un día para vigilar por la limpieza en el juego. Charo nos da más detalles.
Pues mira, he descubierto este día también contigo, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el Día Mundial del Juego Limpio a celebrar cada 19 de mayo a propuesta de numerosos países miembros. Con ello, la ONU pues otorga esa relevancia al deporte como medio para conseguir una sociedad pacífica e igualitaria. Y además este es el primer año que se celebra esta efeméride. De hecho, en la historia de la humanidad hay muchos casos como de cómo el deporte ha ayudado a la paz. Y si no lo conocen por la historia, vean la película de Matt Damon que refleja ese hecho tras el apartheid, cómo Sudáfrica fue la sede de la Copa del Mundo de rugby en el 95, cuando ya era presidente Mandela, utilizó ese torneo pues como una oportunidad para unificar a la nación. Recomiendo esa
Invictus,
película.
Invictus, ¿no? De Clint Eastwood, además, dirigida por
Clint Eastwood. Sí, que sale el hijo incluso también. Bueno, pues eso es.
Bueno, pues ya puesto en esta situación, os queremos preguntar, ¿sois siempre de juego limpio en vuestra vida o alguna vez habéis tirado, confesaros y abriros en canal, de picaresca o jugarreta? ¿Qué nos ha dicho la gente, Charo?
Al Chano ni le preguntamos. Oh. La Isla Queda dice, a mí me gustan las revanchas, qué bonita palabra, tanto si he perdido como si no. Además, me gusta el juego limpio, no hago trampas porque no me fío de que me venga el karma de la ludoteca instantánea. Ay, 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 ay. Mario Suárez, por lo general sí. Pero claro que alguna vez he usado la picaresca, ¿y quién no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Francisco J. Aragón dice que más trampas que la cueva de Indiana Jones.
La cueva de Indiana.
Vamos a escuchar qué nos dicen el primer audio.
Familia, buenas tardes. Pues sobre todo en los juegos de mesa, eso da hasta vergüenza, porque tendríamos que llevar un policía en la espalda a cada uno. Hacemos transfullería las que no podemos más. Al final acabamos peleados todos. Un día de esto le voy a pedir divorcio a mi señora, a cuenta de los juegos.
Davito dice, a mí me gusta divertirme jugando, muchas veces hasta perdiendo te diviertes. Hay una concatenación de eventos que te llevan a la derrota que resulta divertida. Cuando mi niña era chica jugábamos a una oca que no me dejó ni tirar, fue de puente, oca y dado hasta que ganó. Solo me queda, si soy más buena que la perra lastia amarrada, me pico con los juegos pero no hago trampa. Moisés Silva, cuando juega mi equipo suelo peregueñar una estratagema laboriosa para poder ver tranquilo el fútbol, que por supuesto nunca me da resultado. Y Fran Navarro dice que en 17 años de fútbol regional ha visto todo, de todo, para escribir escribir un libro. Y recuerda una vez en un barrio de Utrera, dice que esto ya prescrito, que antes de arbitrar le ofrecieron gastronomía porcina, digámoslo así. Se colaron en el vestuario e hice como que no vi nada.
Fíjate tú. Bueno, pues hay de todo. Gracias a todos por vuestros mensajes, vuestros tweets. Yo sabéis que despido musicalmente los lunes y hoy lo hago con una cosa habitual, con Marche, un grupo que se llama Saxon y Piratas de las Líneas Aéreas, Pirates of the Airways.
Así se pone uno el parche, ¿eh?
Hombre, por favor. Pues con la música de Saxon y estos piratas de las líneas aéreas despedimos este programa del lunes con el que hemos empezado la semana. Gracias Charo Pérez, adiós. Gracias Jesús Acevedo, gracias David Hidalgo, Miguel Alba en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana! Pirates,